Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué hacer con la M30? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con la M30? ¿Cambiarla, reformarla, alterarla? Eliminarla, dicen algunos. Estos son los más atrevidos. Eliminar la M30. Fernando Caballero Mendizábal, que es arquitecto y es urbanista, se lo preguntó hace unos días en X, o sea, en Twitter. Mendizábal vive en Madrid y piensa y reflexiona y escribe sobre el destino arquitectónico, sobre el devenir urbanístico de la capital de España. No solo proponía hace varias jornadas el señor Mendizábal una revolución con la M30, construir encima de ella y que por debajo estuviera toda la M30, sino que anteriormente ya se había hecho preguntas y había intentado encontrar respuestas, ¿no? Preguntas como, ¿crecerá Madrid aún más para poder competir con Londres o con Miami? ¿Ha de alcanzar, como París, el 30% del PIB nacional? ¿Debemos optar por un modelo de país más equilibrado? ¿Cómo beneficiará una ciudad-estado al resto de España? Preguntas que intentaba responder en Madrid DF, que es un libro de ARPA Editores, con análisis del pasado, del presente y con visión del futuro.
Habrá pequeñas periferias cerca de centros, muchas pequeñas periferias cerca de muchos pequeños centros. Y eso es preferible a una enorme periferia, a la parisina, frente a un gran centro. Y,
por ejemplo,
ahora mismo en el caso de Madrid se está poniendo en marcha el desarrollo de un nuevo plan general, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que es la constitución. El plan general es la constitución de una ciudad, lo más parecido a una constitución que tiene una ciudad. El de Madrid es del año 97 y ya se está terminando de desarrollar. Al final, el plan general es una serie de normativas y unos mapas en los que se definen usos y se dice la ciudad va a crecer por aquí, aquí habrá vivienda, aquí habrá tal. Y dependiendo de las épocas, eso se ha sectorizado, se han mezclado los usos, etc. En cada época, cosas diferentes según también lo que el leal saber entender de la gente de los planificadores, ¿no? Que al final no dejan de ser planificadores, que es lo que tienen también las ciudades, ¿no? Es un desarrollo orgánico, pero al mismo tiempo planificado.
El prólogo, el comienzo del libro de Madrid DF de Fernando Mendizábal, dice: la historia de Madrid es la historia de un éxito. Esta frase que me dijo hace años un buen amigo catalán fue quizá la primera chispa de una obsesión por entender Madrid desde un plano que combine su realidad urbana con su historia y su creciente trascendencia política. La ciudad de Madrid atrae y gusta a quienes la visitan, tiene algo que engancha. Yo pienso, dice Fernando, que viene en ella un sistema en movimiento, un lugar con ganas de crecer, un sitio donde existan todavía visiones y planes optimistas para el futuro, planes colectivos, ¿no?, que mejorarán la ciudad con grandes proyectos de parques, de barrios, de avenidas, de rascacielos, pero también un lugar de oportunidades y proyectos personales, algo que en otros lugares de España parece cada día más lejano. A Madrid la gente viene a vivir mejor, por eso su población aumenta hasta alcanzar ya los 7 millones en su región. La ciudad no está terminada, no se trata únicamente de gestionar y mejorar la realidad cotidiana, queda mucho por hacer, y quienes viven o la visitan pueden sentir rápidamente que para llevar a cabo esos grandes planes hay voluntad y hay recursos. La capital lleva más de 3 décadas mutando, ha dejado de ser un lugar gris, una ciudad administrativa, para convertirse en una urbe global que asuma las lógicas económicas, las maneras y, poco a poco, la forma de sus competidoras europeas. como ocurrió con la industrialización de los países occidentales, ese salto de escala supone un cambio de orden exponencial. Para crecer más, la ciudad debe consumir más y a más velocidad. Todo el sistema tiene sus fases y el de Madrid está en un momento dulce, ¿no?, y virtuoso de la consolidación de ese crecimiento. Madrid traga y traga, pero aún está lejos del momento en que, como el tren de los hermanos Marx en el oeste, comience a devorarse a sí misma para mantener su velocidad. Ese momento llegará, asegura Fernando. Llegará, pero por ahora la locomotora parece tener madera de sobra para acercarse a los 10 millones de habitantes y hablarle de tú a tú a otras grandes ciudades de Occidente. Ese es el objetivo, ¿no? Y este libro, el libro que escribe Fernando, pretende demostrar que es la dirección adecuada, o sea, que el destino debería ser ese, el de la mega urbe, de la ciudad global. Porque Madrid atrae y es admirada como realidad, pero al mismo tiempo desata, bien lo sabrán, críticas feroces como concepto, ¿no? Con los años se ha ido desarrollando hacia ella un resentimiento que llega desde distintos lugares de España. Y las críticas aumentan de forma inversamente proporcional a su auge económico y demográfico, ¿no? Podemos juntarla en tres grandes grupos, ¿no? Por un lado, algunos gobiernos autonómicos que ven en Madrid una competencia demasiado grande para su crecimiento. Y en 2024 ese recelo cuenta con el apoyo de la actual Moncloa, bueno, en 2024 y en 2025, ¿no? En dichos territorios, caso de Cataluña, los sistemas económicos de origen industrial han entrado en la fase en la que Garrucho grita más madera, pero sin que la encuentren. Quizá, solo quizá, por esa razón, azuzan la caricatura de los dirigentes madrileños como ogros histriónicos, ¿no? Una competencia que dibujan como un esperpento porque le resulta útil para formar mayorías y apuntalar gobiernos en sus regiones. Un hombre de paja externo que ayude a gestionar la decadencia propia. Y por último está la oposición interna, ¿no? Que ve en el modelo de crecimiento madrileño una picadora de carne neoliberal, donde los ciudadanos más desfavorecidos quedan a merced de políticos macarras que gobiernan para las clases medias y altas. Y aún así, a pesar de todas esas críticas o esos hombres de paja que se construyen algunos, la gente sigue viniendo a Madrid. Lo cierto es que algunas de esas críticas es posible que no anden desencaminadas, ¿no? Que Madrid, como toda ciudad global, y gracias a sus conexiones por carretera, por autopista, por trenes, por AVE, ha acelerado su efecto succionador, ¿no?, generando más presión en una capital que puede hacerse a veces dura de vivir. Veremos las causas y las consecuencias a lo largo de todos estos años. Ahora bien, el problema de acostumbrarnos a volcar todas esas culpas en el monstruo capitalino es porque nos cegamos a veces, ¿no?, ante las oportunidades que se están perdiendo. Madrid, Barcelona y España, incluida la España que se vacía, necesitan saber mirar con inteligencia a esta villa y corte que se ha hecho global, o sea, que ha dejado de ser un poblachón manchego. Porque nos va el futuro en ello, dice Fernando Caballero Mendizábal. Nos va el futuro en ello. Nos jugamos a decidir si queremos colaborar y avanzar juntos o si preferimos despedazarnos en una bronca en la que Madrid tiene muchas papeletas de salir airosa. Y esta vez sí, a costa del resto de españoles. Madrid va a crecer. Así que lo inteligente es pensar qué hacer para que todos ganemos con ello. Ya habrá tiempo de hablar sobre la movilidad urbana de la capital, sobre el crecimiento demográfico, sobre la presión en la vivienda, la sostenibilidad, el cambio climático o la gestión del patrimonio capitalino, aunque quizá este último apartado, lo de la gestión del patrimonio, sí tenga interés por lo que vengo ahora a contarles. Digo lo del patrimonio, bueno, antes de contárselo directamente lo del patrimonio, así de manera directa y brusca, mejor hagamos algo de juego. Sin opciones, sin una ristra de posibilidades, juguemos usted y yo, bueno, más bien usted, porque yo no juego, yo ya sé la respuesta. Juguemos a cara de perro, dicen algunos, esta expresión me gusta, a cara de perro. Juguemos, esté usted escuchándonos en directo, esté en el podcast, hágame el favor y respóndame a esta pregunta. ¿Cuál es la construcción más antigua de la ciudad de Madrid? Dices, te parece difícil, en realidad no lo es. Es que la pregunta, ya lo siento, pero la pregunta tiene truco. Piénselo porque lo sabe. ¿Cuál es la construcción más antigua de la ciudad de Madrid? Y yo creo que sí, sí que pueden decir algo, ¿eh? Bastante más que algo. Es que deben eliminar de su mente. Dice, pues el Palacio Real, quítenlo. La Casa de la Villa, el Museo del Prado, el Palacio de la Bolsa o el Palacio de Cristal en pleno corazón del Retiro. Estos edificios, quítenlos de su mente o sea, de sus opciones, porque no deben pensar en un edificio que se construyó en Madrid. Es algo que trajeron. ¿Trajeron? Suena raro, ¿no? Para una construcción. Sí. Trajeron desde muy lejos y lo que trajeron además era muy antiguo.
También ha quedado inaugurado el templo de Debod y los jardines que lo rodean, lográndose una gran armonía entre estos y el monumento del antiguo Egipto, donado por el gobierno de la República Árabe Unida.
También, decía el nodo del agosto de 1972, hace ya más de 50 años, también se inauguraba el templo de Debod en la capital de España, como si importase algo lo que se hubiera inaugurado a la vez que el templo con más de 2.000 años de antigüedad. Esa es la joya que alberga en pleno centro Madrid. Y es un templo que tiene la virtud, una de sus virtudes, es que está a la vista de todos. Inaugurado oficialmente el 25 de julio de 1972, pasó a formar parte de los museos del Ayuntamiento de Madrid en la década de los 80 del siglo pasado y en 2007 fue declarado a instancias del Ayuntamiento Bien de Interés Cultural. Y digo está a la vista de todos porque no está cubierto por ninguna plataforma, es algo que ya se comentó hace años, ¿no? De hecho, fue el propio consistorio, con Carmena al frente, el que convocó en 2020 un concurso internacional de ideas para cubrir definitivamente el templo de Debod, preocupados como estaban por el estado de conservación de un templo histórico que se encuentra a la intemperie. O sea, llueva inmisericordiamente, nieve de forma abundante o haga un sol de justicia, sigue ahí. Y no tiene pinta de que vaya a cubrirse, porque el consistorio de Martínez Almeida, febrero de 2025, una vez que ha finalizado el diagnóstico del templo, que arrancó hace ya varios años, ha propuesto que se quede como está.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no cubrir el templo de Debod. La directora de Patrimonio ha asegurado que el monumento, situado en el Parque del Oeste desde 1972, se encuentra en buen estado de conservación y que hay mecanismos efectivos para protegerlo sin necesidad de que sea cubierto. Mónica García.
Sí, de hecho el Ayuntamiento de Madrid se ha basado en los estudios realizados en 2021 y 2022 y aseguran que no es conveniente cubrirlo con una cúpula como se llegó a plantear en su momento. La directora general de Patrimonio ha admitido que se han encontrado algunos problemas, pero que se deben a la naturaleza y a la historia, por lo que sí que han anunciado que se van a llevar a cabo unas medidas de menor impacto para conservarlo. Fue en febrero de 2020 cuando el egiptólogo Zahi Hawass alertó del estado en el que se encontraba el templo de Debod. En ese momento, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad medidas para llevar a cabo ese diagnóstico. Recuerden que el Templo de Debod fue un regalo de Egipto a España y por el momento todos vamos a poder seguir disfrutando de este monumento en todo su esplendor.
Que se quede tal y como está es básicamente que podremos seguir acudiendo a la montaña de Príncipe Pío, cerca de la calle Ferraz y del paseo de Pintor Rosales, para ver ese templo en todo su esplendor, o sea, sus más de 1.350 sillares originales, una longitud de 70 metros, 270 metros cuadrados de planta y una historia apasionante. En la frontera norte de la Baja Nubia, cerca de la ciudad actual de Asuán, en el sur de Egipto, a muy pocos kilómetros de la primera catarata del Nilo y de los santuarios de la isla de Philae, allí debió existir un pequeño santuario dedicado a Amón, no al periodista Rubén Amón, ni a ningún otro Amón que ustedes conozcan, sino a Amón, Amón el dios egipcio del aire y del sol. Es posible que a este monumento se deba el nombre de la villa, Tahut, la ciudad del templo, del que parece derivar el actual nombre de Debod. Sobre los restos de ese antiguo santuario, el rey Adihalamani de Meroé construyó a principios del siglo II a.C. una pequeña capilla dedicada a los dioses Amón de Debod e Isis de Philae. Con el tiempo, durante la dinastía ptolemaica, siglos I y II a.C., se ampliaron sus estancias y el culto se reorientó parcialmente hacia la diosa Isis. Pero tras la conquista romana de Egipto, los emperadores Augusto, Tiberio, Adriano completaron su construcción y su decoración. Hacia el año 635, los templos de Philae, entre ellos el templo de Debod, fueron clausurados al culto pagano, cerrados y abandonados. Y esa baja Nubia desapareció para el mundo occidental, hasta que muchos siglos después, aventureros europeos redescubrieron sus monumentos. Los primeros testimonios del templo de Debod por un europeo datan de 1737. No era italiano, ni español, ni griego, era danés. El capitán de navío danés Frederick Norden fue enviado a Egipto con la misión de navegar por el Nilo. Y el 27 de diciembre de ese año 1737, tras dejar atrás la catarata que pasaba frente al templo de Debod y desde la cubierta del barco, tomó unos rápidos apuntes del monumento, que fueron el primer apunte, el testimonio europeo de la existencia de ese templo. Pero la historia del templo de Debod da un giro drástico un poquito más tarde, siglo XX. Iban a construir la presa alta de Asuán, iniciada en 1960 bajo el gobierno de Gamal Abdel Nasser. Una presa que, destinada a controlar las inundaciones del Nilo y a generar electricidad, iba a tener unas consecuencias dramáticas para los templos y los sitios arqueológicos que quedarían sumergidos bajo el nuevo lago Nasser. Un inmenso embalse con nombre del presidente del país. ¿Qué otro nombre había que ponerle al lago sino el nombre de Gamal Abdel Nasser? A la vista de la catástrofe, de lo que se avecinaba, catástrofe artística, catástrofe histórica, catástrofe cultural, que iba a suponer ese lago Nasser, ya en 1959 Egipto y Sudán pidieron ayuda internacional a través de la UNESCO para salvar todo ese patrimonio. Y la respuesta fue masiva, porque mientras la nueva presa comenzaba a construirse, equipos de arqueólogos, de arquitectos, de ingenieros, de restauradores de todo el mundo, incluido España, se iban distribuyendo por el valle en una carrera frenética, una carrera contrarreloj. La tarea era desmontar los templos y trasladarlos a un sitio seguro. Eso era lo más urgente, lo más necesario. Y como España jugó un papel destacado en esta campaña, Egipto tuvo a bien de tener un detalle. Dicen, le compramos un regalito. No le compraron nada. Fue un regalo no menor porque el gobierno egipcio decidió donar 4 monumentos a los países más involucrados. El templo de Endur se fue para Estados Unidos, hoy se encuentra en el MIT de Nueva York. El templo de Elesilla a Italia, a día de hoy ubicado en el Museo Egipcio de Turín. El de Tafa a los Países Bajos se puede ver en el Museo de Antigüedades de Leiden. Y el templo de Debod fue a parar a España, a Madrid. Viaje apasionante y hombre, cuidadoso. Las viejas piedras de Debod rescatadas del agua que las iba a sepultar en el fondo del lago. Primero estuvieron en la isla de Elefantina frente a Asuán. Hasta allí fue un equipo español para hacerse cargo de la entrega, del embalaje y del transporte de todo el templo. Los sillares marcharon en barcazas Nilo abajo hasta Alejandría para introducirse en un carguero de nombre Benissa que zarpó 5 de junio de 1969, rumbo al puerto de Valencia, para, una vez tocar a tierra peninsular, 90 camiones, todos los camiones llamados, 90 camiones, trasladaron las 1.350 cajas que contenían las piedras del templo hasta Madrid, donde fueron depositadas en el solar del antiguo cuartel de la montaña, en esa montaña del Príncipe Pío, en el lugar donde fue cuidadosamente instalado hasta hoy. Thank you. Montado en dos fases, en la primera iniciada en octubre del año 70 y terminada en diciembre de ese mismo año, se montaron los bloques originales del templo y sus dos portales. Además, se diseñaron y se plantaron los jardines que rodean al monumento. Esa vegetación que hoy sigue acompañando al templo. Ya en 1971, lo que se decidió fue reconstruir las partes perdidas del templo, especialmente el vestíbulo y la fachada principal, que hoy, pues a la vista de cualquiera, dices, pues parecen originales, pero no lo son, no lo son. Más de 2.200 años de historia que contemplan a Debod, ese regalo egipcio, que es uno de los sitios imprescindibles para todo turista en la villa y corte, turista nacional o internacional. En toda guía de lo que hacer en Madrid está ir al templo de Debod. Y ya saben los datos, ¿eh? Por si acaso le preguntan a algún malvado, le preguntan, ¿cuál es el edificio más antiguo de Madrid? Siempre con truco la pregunta. Pues no se construyó allí, no lo ideó ningún... No lo ideó ningún arquitecto que haya vivido los últimos, 2000 años. Sus materiales tampoco se sacaron de una cantera cercana, ni sus símbolos representan nada de la civilización occidental o europea. Jamás alguien que pisara ese templo en el momento de su inauguración, pero la de verdad, ¿eh? Hace más de 2.200 años, jamás alguien que pisara ese templo pudo imaginar que iba a terminar en la capital de España, a más de 3.800 kilómetros, línea recta, ¿eh? Si vais en coches más tiempo, en distancia de lo que en su día fue la Baja Nubia. Hoy es Asuán y hoy el templo de Debod está en Madrid.
He vuelto al agujero del que te hablé. Sigue todo igual de negro que la última vez. Están tu nombre y el mío pintados con un boli en la pared. He vuelto al agujero del que te hablé. Sigue todo igual de negro que la última vez. Están tu cara y la mía pintadas medio mal en la pared. Sé que esta vez
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
As it seems.
En Madrid Sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid Sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid Sin Fronteras.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Pedro Torrijos, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, aquí estamos. Gracias por venir.
Gracias por recogerme. No estoy acostumbrado a que me recojan en taxi. Me siento una persona importante.
¿A dónde te llevo?
¿A dónde me llevas? A estas horas. Pues estas horas.
Que son malas horas ya en estas fechas.
Son malas horas, sí. En fin, estamos vulnerando el toque de queda. Mira, me voy a llevar a un sitio... A esta hora está muy bonito. Vamos a llevar a Azca. A sentarnos un momento a ver el mejor rascacielos del mundo.
¿Torre Picasso? No, me he equivocado. ¿Cuál?
La Torre del BBVA.
La Torre del BBVA. Sáenz de Oiza.
Sí, señor. Sí, señor.
Oye, ahora hablaremos de Sáenz de Oiza y demás. Oye, gracias de verdad por venir, Pedro. Tenía muchas ganas de que vinieses. Porque yo siempre aprendo de los viajeros que se sientan en el taxi, siempre aprendo documentándome y mirando sus vidas. Yo soy un poco como un asesino en serie cuando investiga a sus víctimas, pues yo soy matarlas, porque me meto en su vida y digo a ver qué hace este hombre y cuáles son sus pasiones y tal. Y he aprendido ya mucho documentándome para la entrevista, pues yo soy un negado, ahora hablaremos esto, yo soy un negado para todo lo que sea ciencias y arquitectura, todo, me gusta mucho verlo, como a cualquiera, yo creo. Y yo creo que mi única aproximación o mi mayor aproximación a la arquitectura fue esta casa es una ruina. ¿Te acuerdas de ese programa en el que destruían casas y construían otras?
Supongo que es la versión española del Extreme Makeover Home Edition, ¿no?
Sí, esto de que destruían
la casa vieja y les hacían otra.
Esa fue mi única aproximación. Y a mí me gustaba, yo era un crío en ese momento y destrozaban, le pegaban palos a las casas y destruían... Y a mí todo lo que sea golpes y casas y me gusta. Y después construían cosas muy bonitas. Bueno, Pedro, todos los que, o la gran mayoría de los que te conozcan, será por Twitter, supongo.
Sí.
Que es la brasa de Torrijos, es decir, las historias que nos cuentas sobre ciudades, sobre edificios, todo muy relacionado con la arquitectura, todo muy interesante, todo muy bien contado. Dan fe tus 100.000, más de 100.000 seguidores ya.
100.600.
100.600, joder, esto ya impresiona mucho decirlo. A ver, pero para mi madre que no tiene Twitter y que tampoco entiende como yo arquitectura, ¿quién es Pedro Torrijos? ¿Qué es lo que haces?
Pedro Torrijos, voy a hablar en tercera persona como Aida Niza. Pedro Torrijos es un tipo de un bar de Villaverde, de un barrio del sur de Madrid, de un barrio obrero y de los que en general tienen una renta per cápita más baja y tal, que siempre le han gustado mucho todo lo que pasa a su alrededor. Y entonces lo que siempre he sido es una persona curiosa. y como te has documentado excepcionalmente bien, ya sabes que lo que a mí me ha gustado siempre es contar historias. Mis primeros recuerdos es escribir cuentos, escribir historias. Siempre un poco como, a mí me gusta, un poco como de ciencia ficción, un poco naif, un poco, en fin, pues tienes a lo mejor 5 o 6 años. Pero me gustaba mucho. Y luego ya, esto de describirnos por lo que somos profesionalmente. Bueno, pues lo de describirnos por lo que somos profesionalmente es un poco... no sé quién lo decía, ¿no? Pero parece que estás eliminando 2/3 de tu vida. Si solo eres 8 horas al día... solo estás siendo 1/3 de tu vida. Yo estudié la carrera de arquitectura, soy arquitecto de profesión, o sea, soy arquitecto de licenciado y colegiado, y soy arquitecto y puedo ejercer, pero digamos que he construido muy poco. Estoy, entre comillas, relativamente retirado de la profesión tradicional. También hice la carrera de música, donde lo que hice fue... la especialidad era la trompa, soy trompista, aunque yo creo que si ahora me pusieran una trompa delante no sabría tocarla. En cambio, la trompeta sí.
¿Trompista que no trumpista?
No, de eso no. O trompista, como eso lo pronunciaría nuestro querido Ferreras. Y lo que ocurre es que de un año para acá, más o menos, lo que he empezado a ser, sobre todo, es un contador de historias en una red social. Yo llevo trabajando desde hace, pues, como 8 años ya, como periodista cultural, escrito en bastantes medios, en El País, en Jotdown, en Yorokou, en El Economista. Pero de un año para acá decidí que estas historias me gustaba contarlas, me gustaba este formato de Twitter y me gustaba hacerlo allí, y empecé a hacerlo con un éxito imprevisible y mucha capacidad de engagement, e incluso con salida profesional ya.
Y también yo creo que eso revela una cosa que suele pasar, que es no importa tanto lo que cuentes, sino cómo lo cuentes.
Absolutamente. O sea, entrevisté para Jotdown a Juan Diego, al gran actor español Juan Diego. Y una de las primeras respuestas que me hizo fue, si es que una vez que eres consciente de que todas las historias están contadas, lo único que importa es cómo las cuentes. Y de hecho, yo soy de la opinión de que todas las historias son la anábasis de Jenofonte. O sea, todo se resume, de alguna u otra forma, es la anábasis de Jenofonte. O la catábasis. De aquí a la playa, de la playa a aquí, todas, Apocalipsis Now, The Warriors, Thelma y Luis, todas, pongo películas porque me gusta mucho el cine también, hice un doctorado sobre cine, y al final lo importante es cómo las cuentas, si la historia va a estar contada, sí.
Claro, si ya está dicho, la cosa es que cómo lo digas tú. Bueno, a ver, para los paletos como yo voy a hacer el papel de paleto porque es lo que de verdad soy en el aspecto arquitectónico. ¿Cuántos modos diferentes de ejercer la arquitectura hay? Porque siempre pienso en construir edificios, en las urbanizaciones, pero imagino que habrá mucho más...
Pues mira, esto es un debate realmente interesante que además ahora está empezando a moverse precisamente gracias a gente que estamos funcionando en los márgenes tradicionales de la arquitectura. La arquitectura tradicionalmente se entiende solo como... ejercer la construcción, es decir, diseñas un edificio y se construye. Y eso ha sido así durante 2000 años. Lo que ocurre es que hay otra versión del arquitecto que también tiene muchísimos años, que es el docente, bien sea universitario, bien en talleres o algo así, también tiene más todos los años de toda la civilización, que se considera siempre como lo único que está a la altura de construir. Pero en realidad... la cantidad de arquitectos que están trabajando en agencias inmobiliarias, escribiendo, trabajando en haciendo tasaciones de todo tipo, judiciales, periciales, hipotecarias. La cantidad de arquitectos que están siendo profesores, pero de instituto, de dibujo o de matemáticas en colegio. Y luego ya los que hacemos esto que hago yo, que ya es otra cosa... Trabajo como periodista. ¿Qué es ser periodista? Conocer una información, filtrarla y contarla. Bueno.
No, pero decía un profesor mío, si ya periodista es todo el mundo. Tú dices, soy periodista, ¿y qué haces? Pues puede hacer de todo. Pero el periodista puede ser también un youtuber. Sí, puede claro. decir que soy periodista. Pues
sí, sí, claro, claro que
es
sí.
Es un debate muy interesante. Es decir, ¿qué es periodista? Pues muchas cosas a la vez. Y a lo mejor, si nos fijamos solamente en un aspecto concreto, pues una cosa muy concreta que es dar información o obtener fuentes y darla. Pero un comunicador es periodista, alguien que trabaja en la radio es periodista.
Yo como me tengo puesto en el LinkedIn, que es la cosa de ser profesional y estar en la foto con los brazos cruzados, no yo tengo la foto esa que sabes con una herramienta de pescar en la cabeza, la que verán en la web, pues en LinkedIn, que es la red social de ser una persona muy seria, yo me tengo puesto como comunicador cultural y storyteller. Me gustaría usar la palabra que dice Tony Garrido, también compañero de radio, que él dice que es cuentaor. Me parece una palabra muy bonita, cuentaor. Pero de momento usamos el neologismo inglés, que también es chulo, y así es como me considero, comunicador cultural y storyteller.
Otra de las cosas que uno piensa cuando ve en arquitectura y te paras a pensar, y eso lo hacía el otro día, es lo que nos afecta en el día a día la arquitectura, es decir, el modo en el que están construidas las ciudades. Si tu casa tiene el salón... tu habitación más pequeña y el salón más grande, pues pasarán más tiempo en el salón que en la habitación. ¿Cómo nos relacionamos gracias a la arquitectura? El lugar donde vivíamos, si tu casa da a la M30 o es Majadahonda, Puerta del Hierro. Es decir, todo lo que nos influye, y digo, esto me ha llevado a una reflexión un poco también, a ver qué te parece, que la arquitectura también influye en las historias de la vida de la gente, totalmente.
Hay dos... En la hipótesis de Pedro Torrijos... Los dos artefactos más importantes en la historia de la civilización son, el número uno, el lenguaje. Es lo que nos define como seres humanos, el famoso infinito en un junco de Irene Vallejo. El lenguaje. Y la segunda, el urbanismo. Es decir, uno es, ¿cómo aprendemos a contar historias? Y el segundo es, ¿cómo vivimos juntos? Desde que te abres los ojos hasta que los cierras, todos los días estás rodeado de arquitectura. Todos los días. Salvo que vivas en un prado, que nadie vive en un prado. Si vives una casa en un prado, te levantas rodeado de arquitectura, te acuestas rodeado de arquitectura. Si vives una ciudad, ¿cómo vives con el resto de la gente? Porque al fin y al cabo somos animales gregarios, la civilización, su propio nombre te está diciendo que es la unión de seres humanos viviendo juntos. ¿Qué ocurre? Que literalmente lo que pasa es eso. Las historias, el lenguaje, se articulan a través de cómo viven los seres humanos. ¿Y cómo viven los seres humanos? En ciudades, o en pueblos, o en aldeas, o en villas, o en un castillo, o en un rascacielos, o debajo de un puente también.
Pero tenéis entonces ese poder de influir en... Claro, tú vives una casa construida por un arquitecto que, como decía, tiene la habitación más pequeña y el salón más grande, pues a lo mejor te relacionas más con la familia o con la gente con la que vivas. Si vives en un edificio, pues será diferente.
Me gustaría decir que sí, pero en realidad no. El poder lo tienen los constructores. Los promotores, la gente que tiene... No los constructores, sino los promotores. O sea, de la gente que pone el dinero.
Ah, pero esto es interesante, perdona. Esto es interesante, porque claro, los arquitectos muchas veces os dicen casi mejor hacerlo de esta manera o...
No, no funciona así. Es decir... Lo que ocurre es que todo forma parte de una, digamos, de un continuo social. No es que llegue el promotor y te diga, hazme menos dormitorios o más dormitorios. A veces supongo que sí. Yo realmente nunca he construido cosas con grandes promotores ni nada por el estilo. Tú, de alguna manera, lo que tienes es que hacer un edificio, una obra de adecuado a un cliente, como cualquier otra profesión. Lo que ocurre es que tal y como se organiza la vida, al final depende de esos factores tan grandes, tan macro, que dependen de dónde está el dinero y cómo se pone el dinero. Es decir, hace X tiempo se trataba de vivir en adosados, ahora en los PAU, todo va un poco como sota, caballo y rey dentro de lo que es el mundo de la promoción arquitectónica, es decir, un salón un poco más grande, dos dormitorios más chiquititos, uno un poco más grande, cuando en realidad a lo mejor hay que plantearse las cosas a la vez. Ahora con la pandemia la gente ha descubierto que vive en casas, pero hasta hasta la pandemia la gente no vivía en casas, dormía en casas. Y vivía en una oficina o en una fábrica, en un coche, en el transporte, pero solo usaba la casa para dormir. Con lo cual a lo mejor tenía más sentido que los dormitorios fuesen más grandes y las zonas de reunión un poco más pequeñas. ¿Cómo se usa un piso de estudiante? Yo no sé si tú has estado en un piso.
Yo estoy en un piso de estudiante.
Ah, estás en un piso. Pues, ¿un piso de estudiantes cómo se usa? Con habitaciones grandes y un salón que tiene el tamaño de otra habitación o incluso más pequeño para reunirse puntualmente. O sea, que es...
Yo no me puedo quejar, porque conozco casos de otras personas que viven... Pues esto es interesante, lo de la... durante la pandemia, como tú dices, hemos redescubierto nuestra, o a lo mejor descubierto directamente nuestra casa, nuestro piso, donde vivíamos. Y yo creo que ha habido una serie de españoles que se habrán dado cuenta de, oye, pues a lo mejor el piso en el que vivo, sobre todo la gente que vive en pisos, yo creo, en grandes ciudades, supongo, a lo mejor no tengo un espacio para hacer un mínimo de deporte. A lo mejor no tengo un espacio para tener un mínimo de, a lo mejor no tengo terraza ni siquiera para que me dé la, a lo mejor mi piso tiene muy poca luz natural y está de pena. Hemos descubierto los españoles, Pedro, durante la pandemia, muchos españoles, que hace falta cambiar, digamos, a veces la visión de cómo se construye.
Yo creo que lo que hemos descubierto es la visión de dónde se construye. Es decir, ha habido gente que vivía en pisos muy caros porque estaban en el centro de la ciudad, en el centro de Madrid, y resulta que ese piso era o muy pequeño o con muy poca luz natural, por la razón que sea. Entonces tú estabas pagando que estabas en, yo qué sé, en la glorieta de Bilbao. Pero resulta que el piso era un piso donde no se vivía, porque no usabas este piso para vivir, solo usabas para dormir. Con lo cual, efectivamente, seguramente hemos descubierto los españoles y seguramente en todo el mundo que... el objeto por más caro que te vas a comprar en tu vida de lejos, quizás deberíamos elegirlo un poco mejor.
Ahora pasando por lo que Gistau llamaba el Río de Madrid, que es la M30, mira, aquí está el edificio El Ruedo, este edificio de viviendas sociales, se le llama así porque parece una plaza de toros desde fuera. Está diseñado por cierto, menudo personaje, el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza. Ahora hablamos de él, pero me gusta mucho leerte la diferencia entre lo que es agradable a la vista, es decir, este edificio no lo es, este edificio es bastante feo. Y lo que es bueno, porque muchas veces a lo mejor confundimos lo que es agradable con que parece muy, muy bien habitable y a lo mejor no, a lo mejor es totalmente lo contrario.
Eso es un poco más raro. O sea, si algo es bonito, probablemente también es bueno. Lo que sí ocurre es que a veces algo no es bonito y también es bueno. El Ruedo es un ejemplo capital de eso. Es decir, el Ruedo es un edificio feo. Feo por fuera y más feo todavía en la plaza interior, porque Oiza, que era un personajazo, uno de los mejores arquitectos que ha habido en este país, de la generación de los grandes maestros de la arquitectura española de los años 60, 70, era un personajazo.
Mira, si quieres, perdóname, Pedro, si quieres vamos a hablar de Sáenz de Oiza, pero es que me parece muy bueno escucharlo, porque él fue, esto me parece maravilloso, sí, esto me parece una de las mejores cosas que yo he descubierto, que el propio arquitecto vaya a descubrir, a ver su obra, y no solamente su obra, sino la obra y las críticas de los que viven ahí en su obra. Mira, esto es Sáenz de Oiza en el Ruedo de la M30.
M30 alberga esta noche a 14 familias. Cuando la ocupación se haya efectuado en su totalidad, vivirán entre sus paredes 346 familias procedentes en su mayoría del Pozo del Huevo de Vallecas. Sáenz de Oiza ha querido escuchar las críticas en persona y tras el canto general de «¿Es usted el culpable?», se defiende.
Os dan algo y ponéis pegas.
Pero si le dan 9 años.
Mi padre lleva 40 años viviendo en el Pozo del Huevo. Y le van a tirar una casa que si le dan 20 millones no la da por 20 millones.
Después del recibimiento, la subida a un duple es de 80 metros y la cocina.
Si su mujer tuviera que cocinar aquí, ¿cómo la van a cocinar? Abriendo la ventana. ¿Sí? Ahora, cocina usted.
En el comedor, la paciencia del arquitecto casi se agota. Consejo para Vicente García, ocupante del piso junto a mujer e hija.
Deja la casa, este arquitecto, a ver si las hacen mejor.
Son los pisos curvos los más
pues esta es, ¿sabes? Te dice que me pareció un descubrimiento maravilloso estos años 90.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Oh my, oh my. In a room full of dimes.
¿Por qué nos fascinan las alturas? ¿Por qué motivo se produce en nosotros esa mezcla de asombro, de incredulidad, de emoción? Nos gustan las cosas altas, ¿no? Como las montañas. De hecho, presumimos, ¿no? Si en nuestro pueblo, si en nuestra aldea, si en nuestra ciudad, la montaña es más alta que la del pueblo, aldea, ciudad vecina. Nos importa lo que miden los famosos. ¿Cuánto mide Bertín Osborne? O Donald Trump. Que no hay más que verlo en lo que busca la gente en internet. Queremos saber lo que mide las acciones más altas del mundo, y luego el segundo más alto, y el tercero, y el de mayor altura de nuestro país. ¿El vecino con la casa más alta tiene estatus? ¿El que puede elevar sus vistas sin que otro elemento le moleste tiene un privilegio? La altura. Ahí siguen las pirámides de Egipto, altas e imponentes. Como seguirá en las narraciones que han pasado de generación en generación, los dioses que habitaban en el monte Olimpo. Hay misterio en las alturas, misterio en lo que esconden las nubes. Vértigo si nos asomamos mucho a un piso muy alto. Y la constatación de que construir cada vez edificios de mayor altura es un logro que consigue la humanidad en su conjunto, ¿no? Es una nueva superación, una nueva valla que saltamos, una nueva meta lograda. Las alturas nos fascinan, las alturas son símbolo de poder, las alturas son innovación. Las alturas además son eficientes porque se consume menos energía, ¿no?, en un edificio que en un chalet. Y diréis, ¿a dónde vas con esto de las alturas? A ver, tiene su explicación. Si hablamos de alturas es porque hoy hablamos de cúpulas. De una en concreto, las cúpulas. La palabra cúpula viene del italiano cupola, y este del latín cúpula, que es diminutivo de cupa, o sea, de copa. Bueno, la cúpula es, para decir, una pequeña copa, una taza. Las cúpulas son algo así como la guinda de una tarta, de un pastel. Es fundamental que salga bien, que no sea solo bonita por fuera y por dentro, que cumpla su función de cúpula, cubrir el edificio, dejarlo por finalizado y servir, diríamos, de guía, casi como si una bandera se tratara, ¿no? En lugar de izada, movida por el viento, sostenida frente al viento. Ahí está la cúpula, para que se sepa que esa punta que se ve a lo lejos es la de una cúpula que pertenece a ese edificio. Pensamos en grandes cúpulas, en históricas cúpulas, en altas cúpulas. Pues se os viene a la cabeza seguramente Estados Unidos, ¿no? La cúpula blanca del Capitolio de USA. O está la cúpula del Panteón de Agripa en Roma. Impresionante por fuera y por dentro. La cúpula de Santa María del Fiore en Florencia. Una de las obras maestras de la arquitectura renacentista, una cúpula que cambió, gracias a Brunelleschi, cambió la forma, la idea de hacer cúpulas y hacer edificios. Habrán visto, aunque sea por imágenes, la cúpula de San Pedro del Vaticano, la del Taj Mahal. Pero si les pregunto por cúpulas en España, pues igual le sale usted un ramillete de opciones, ¿no? Dices la Basílica del Pilar en Zaragoza, la Catedral de Granada, o la de Valencia, o la de la Almudena de Madrid. Sin embargo, la mayor cúpula de España, la cuarta cúpula más grande de la cristiandad, no es ninguna de esas. Está aquí, en esta villa y corte, y suele pasar desapercibida cuando pensamos en grandes iglesias. Hablo de la iglesia de San Francisco el Grande, que está presidida por una enorme cúpula de 33 metros de diámetro, 58 metros de altura. De hecho, iba a ser más alta. Pero hubo problemas. Problemas a la hora de construirla. Que iban aparejados a sus grandes dimensiones, llevaron a los pensantes a tener que colocar pues, menor elevación. Se trata de la cúpula más grande de nuestro país y la cuarta de Europa, por delante del Templo de San Pablo en Londres o de los Inválidos en París, y por detrás de la cúpula de San Pedro, la del Panteón y la famosa cúpula de la Basílica de Santa María del Fiore. We'll be right back. Cuando pensamos en iglesias de la villa y corte, generalmente se nos viene a la mente la Almudena, ¿no?, o San Isidro, o la iglesia de los Jerónimos, como si tuviéramos algo escondida, este gran símbolo de la arquitectura religiosa en Madrid, ¿no? La Real Basílica de San Francisco el Grande está ubicada en la Plaza de San Francisco, enclavada en la intersección de la calle Bailén y la Carrera de San Francisco, en pleno corazón del barrio de La Latina. Y es un templo dedicado a San Francisco de Asís. De hecho, su origen está muy vinculado con él, porque en el lugar que ocupa este templo había un convento ermita franciscano que, según la leyenda, fue fundado por San Francisco de Asís. El templo que hoy vemos le contempla más de 240 años desde su construcción en el siglo XVIII, entre 1776 y 1784. El encargado de llevar a cabo esta obra fue un arquitecto italiano que hizo carrera y mucha en España. Se llamó Francesco Sabatini, nacido en Palermo, el arquitecto e ingeniero que había conocido al por entonces rey de Nápoles, que era Carlos VII, el que iba a ser futuro rey Carlos III de España. Lo había conocido el señor Sabatini al monarca en la construcción del Palacio Real de Caserta. Cuando ese Carlos VII dejó Italia para ocupar el trono de España y a ser Carlos III, llamó a Sabatini. Dijo: te nombro maestro mayor de las obras reales. Y empezó a trabajar este en sus primeras tareas, y vaya primeras tareas, para concluir el Palacio Real de Madrid. Pero después su huella se ha extendido por la capital de España, en obras como la Puerta de Alcalá, como la Real Casa de la Aduana en la calle de Alcalá, como, bueno, hoy es la sede del Ministerio de Hacienda, la Real Casa de la Aduana, o como esa Basílica de San Francisco el Grande. Aunque para hacer símiles un poco amorosos, Sabatini fue, digamos, el segundo o el tercer plato de los franciscanos, porque la idea primera del proyecto fue del arquitecto Ventura Rodríguez, que se basó a su vez en unas indicaciones del franciscano Francisco Cabezas. Y ahí el señor Cabezas ideó una amplia rotonda para el espacio interior, cubierta por una grandiosa cúpula, aunque hubo complicaciones, hubo parones, y las obras fueron asignadas a Antonio Pío, que se hizo cargo de la cúpula y la terminó en 1770, pero unos años más tarde la comunidad de frailes le pidió ayuda: por favor, por favor, por favor, ayúdanos, al rey Carlos III para que se incorporara al proyecto del arquitecto Sabatini, que terminó la fachada y las dos torres del templo. Un lugar conocido por su cúpula, aunque tenga a su vez otras cúpulas o cupulitas, hoy tiene 6 capillas más, y cada una de ellas tiene una cúpula menor. Aunque tampoco podemos decir que haya sido siempre un templo, porque ha sido San Francisco el Grande bastantes cosas. Es cierto que el sexto día del mes de diciembre de 1784 tuvo lugar la solemne inauguración de la iglesia bajo la presidencia del rey Carlos III. Durante el reinado de Fernando VII fue el escenario de varias bodas y de varios funerales. Por ejemplo, los de la reina María Isabel de Braganza y María Josefa de Sajonia. Aunque el paso de los años, incluida la Guerra de la Independencia y la desamortización del gobierno de Juan Álvarez de Mendizábal, acabó con el uso del edificio como iglesia y pasó a usarse primero como hospital, luego como cuartel durante bastantes años. Ya en ese tiempo se planteó el proyecto de convertir el edificio en panteón nacional. Tan fuerte fue la idea de querer tener un monumento a nuestros ilustres fallecidos, a nuestros más ilustres muertos, que se llegaron a trasladar allí los cadáveres de Garcilaso de la Vega, del gran capitán, o de Francisco de Quevedo. Ya en 1889, el sitio se reinstauró como lugar de culto. En 1926 regresó la orden franciscana, y durante la Guerra Civil, San Francisco el Grande albergó y protegió las colecciones del Palacio Real de Madrid. Ya a partir del año 39, terminada la Guerra Civil, comenzada la dictadura, la iglesia de San Francisco el Grande retomaría ese carácter religioso que no ha perdido todavía, que no ha perdido aún, que no ha perdido desde entonces. Durante el siglo XX fueron llegando reformas, rehabilitaciones, especialmente importante la que se planteó en los años finales del franquismo, años 70, en principios de los 80, para paliar los desperfectos de las cubiertas y de la cúpula. Por si les interesa, que esto igual a usted sí, que un oyente de Onda Madrid, la iglesia se puede visitar entre semana bajo módico precio de 6 euritos y ver desde dentro esa altura que impresiona, la cúpula, el cupulón de San Francisco el Grande. Y además, de paso de la cúpula, pueden ver ustedes una gran colección de cuadros de artistas españoles, siglos XVIII, XIX, como Goya, como Zurbarán, como Martín Escubels, Moreno Carbonero, Eugenio Oliva. O sea que por el precio de la visita de 6 euros, es una cosa que sale muy barata. Si estamos a una semana, y no me fallan las cuentas porque estamos a una semana, si es domingo, como es hoy, domingo, comenzando el domingo, si es día 6 de abril, significa que quedan tan solo 7 días. Que es domingo de pasión. Todavía lo sabrán, bueno, en buena parte de España. En buena parte de España, porque hoy se celebran pregones de la Semana Santa. Por aquí tan solo una semana para el domingo de Ramos. Ya en Sevilla hoy es día de pregón para pregonar la nueva Semana Santa del 2025, que está a nada de comenzar. Tan solo queda esperar que nos acompañe el tiempo, que no saquemos los paraguas. Si no quiere hacer sol, que no haga sol, ¿vale? Pues que no haga sol, pero al menos una semanita, sí. Sí, ya llovió bastante en marzo, ¿no? Ya usted, o si no, que llueva esta semana que queda y ya para el viernes de Dolores y no sé, que ya empiece la cosa a liberarse, sobre todo de lluvias y de paraguas, y que haga buen tiempo. Con la confianza de que haga buen tiempo. Esto es Galileo, uno de los estrenos musicales de este año de la banda de la Virgen de los Reyes, de Sevilla, y con ellos y con él, con Galileo, les deseo buen domingo de pasión en espera al domingo de Ramos, que igual si no son muy cofrades, pues al menos espero que tengan unos días de vacaciones, algo de descanso. Hasta entonces, si quiere llover, que llueva. Nosotros volvemos el próximo domingo de Ramos, ya será Semana Santa. Hasta entonces, cuídense ahí fuera y tengan cuidado con el tiempo. Adiós.